Hoy en Progreso Digital contamos con la presencia de Patricia Sanz Cameo, vicepresidenta tercera de Igualdad, Recursos Humanos y Cultura Institucional e Inclusión Digital. Muy buenas.
Muy buenas.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, lo primero.
Muchas gracias a ti.
Siempre destacamos en Progreso Digital que uno de los valores sin duda más importantes de nuestra organización o de una organización en concreto son las personas que formamos parte de ella y especialmente sus trabajadores. En este sentido, hablamos muy a menudo de talento. ¿Cuáles son las principales estrategias en materia de gestión de este talento en el Grupo Social 11?
Pues tanto en este mandato como en el siguiente tenemos un reto muy importante. Tenemos el reto de ir renovando las plantillas de las tres áreas, pero inicialmente de la 11, y de ir renovándola consiguiendo que haya un buen encaje no solo laboral, sino un buen encaje también como equipos entre las personas que se van incorporando al Grupo Social 11 y las personas que llevan muchos años en nuestra institución. Hay pues varios cientos de personas que llevan 25 y 35 años en nuestra organización con un conocimiento muy profundo, no solo de lo que es la 11, sino de lo que ha sido la 11 hace muchos años, y hay un número significativo de personas que se van incorporando a nuestra organización pues con menor conocimiento de la casa y tenemos que conseguir que esas generaciones encajen y que con todos vayamos evolucionando. Y también hay un reto muy importante, y es que además de que estemos realizando esfuerzos por incorporar a gente nueva, principalmente con discapacidad, a la institución, que los de dentro se sientan también valorados y sientan que también se tiene en cuenta no solo la calidad de su trabajo, sino lo que aportan como trabajadores al grupo. Y en eso es en lo que estamos enfocando ahora mismo nuestros esfuerzos, para que además sea una política transversal en las tres áreas. Ese vínculo con los que están, esa acogida de sus propios compañeros, no solo de la casa, hacia los que vengan, y que además pueda haber un traspaso normalizado entre las distintas áreas, porque es lo mejor que nos puede pasar, que haya gente que tenga conocimiento de lo que es Fundación 11 y pueda pasar hoy en día a la 11, o pueda pasar mañana a Ilunion y no solo aprenda a desarrollar bien su trabajo, sino que pueda transmitir lo que es el grupo en su conjunto. Somos pues casi 72.000 personas que trabajamos en distintas áreas de la organización en todo el territorio español y también en Colombia, y son muchas voces que pueden llegar muy lejos, con lo cual lo importante es que conozcan lo que transmiten y que sientan lo que transmiten.
Desde hace más de 80 años la ONCE ha trabajado por la promoción, la inclusión y la igualdad de las personas con discapacidad. ¿Cuál es la meta del Consejo General de la ONCE y en qué se trabaja para llegar a ella en este sentido?
Pues en conseguir que cada una de las personas con discapacidad que trabajamos en el Grupo Social 11 sea un ejemplo no solo dentro, que está más normalizado el tener a un compañero o compañera en la mesa al lado que tiene discapacidad, o que venga de fuera y no lo tiene y se encuentre con alguien que la tiene, da igual que entre en un hotel y le atiendan en una recepción, que venga al Consejo General de la ONCE o que trabaje en una oficina de Inserta en cualquier lugar del territorio, sino que hacia afuera transmitamos que las personas con discapacidad podemos hacer un trabajo totalmente normalizado, con ayuda para hacer algunas cuestiones por la discapacidad y porque cada uno tiene una formación, unos conocimientos y una experiencia. Entonces, esa normalización del trabajo de las personas con discapacidad en cuanto a lo que transmitimos hacia afuera, no solo lo que podemos hacer en la ONCE por ser la ONCE, sino que podemos también trabajar externamente y con ayudas no solo por la discapacidad, sino por lo mismo que pueda necesitar cualquiera en cuanto a esa formación, esa experiencia o esas habilidades que muchas veces hace falta reforzar, es lo mejor que podemos transmitir de la discapacidad. No solo el discurso institucional de la prioridad clara de contratar a personas con discapacidad, sino que la propia persona lo cuente con sus palabras, describa lo que puede hacer y que anime a otras personas. Cada vez hay más personas con discapacidad sobrevenida. Con lo cual, contar que a pesar de tener una vivencia de X años sin discapacidad, puede seguir teniendo la vivencia con la discapacidad y también la experiencia laboral y la trayectoria profesional que te puede venir por delante, es importante, y es importante que se cuente de tú a tú con el ejemplo de lo que estamos haciendo dentro.
Y en relación a igualdad entre hombres y mujeres, ¿cómo crees que está actualmente el Grupo Social 11 y cuáles son los retos a los que nos enfrentamos en esta materia?
Pues a ver, igual que comentaba antes, somos casi 72.000 trabajadores y pues en todo el grupo, en la plantilla general, somos casi un 59% de personas con discapacidad. Y yo creo que nadie, ni dentro ni fuera, se cuestiona de que en discapacidad somos un ejemplo, con cosas que mejorar siempre, y vamos, claramente, pero es verdad que somos un ejemplo a seguir. Pero en cuestión de igualdad todavía tenemos que avanzar mucho más. Hemos avanzado mucho en los últimos años, en los 10 años de vida del observatorio y de responsabilidad de esta vicepresidencia con las distintas personas que la hemos ido ocupando. Hemos avanzado mucho, nadie se cuestiona que en términos generales la plantilla tiene que cumplir unos criterios de paridad, pero no por ley o no por ley, sino por convicción. Y tenemos pues más de un 42% de mujeres en la plantilla global de todo el grupo. Hemos dado un paso importante en este mandato, y es que ya en las tres áreas se cumple y nadie se cuestiona la paridad en los puestos de mando intermedio, y de hecho se hacen esfuerzos para mantener esa paridad, y eso nadie lo pone ya en cuestión. Pero tenemos que seguir trabajando para que en los puestos de responsabilidad en gestión también alcancemos esa paridad, que no la tenemos todavía. Entonces, ese es un reto importante que tenemos claro, escrito y asumido, pero todavía no cumplido. Y tenemos que trabajar en tener una cantera natural para que puedan llegar a esos puestos de dirección, no por ser mujer, sino por tener la misma preparación, y a veces hay que hacer un esfuerzo mayor en buscar, pero hay que hacerlo, porque tenemos también que cumplir con esa responsabilidad. Y tenemos otro reto muy importante en el que estamos trabajando, que es llegar a tener esa credibilidad externa, igual que la tenemos en temas de discapacidad, también en temas de igualdad. Que no solo hacemos cosas para las mujeres por su discapacidad, sino que creemos en la igualdad de oportunidades cuando hablamos en términos de género como los demás, que también tenemos buenas prácticas como los demás, y tenemos que conseguir compartir mesas cuando se hable de temas de igualdad por género, y no solo compartir mesas cuando se hable de temas de mujeres con discapacidad. Ese es un reto que tenemos por delante. Hay un trabajo importante que internamente tenemos que hacer. Tenemos que elaborar documentos, tenemos que elaborar argumentos, y tenemos que formar a nuestros cuadros también en temas de gestión y de representación para que tengan ese discurso externo y resulte creíble hacia afuera.
Comentábamos al comienzo en tu presentación que eres vicepresidenta tercera de Igualdad, Recursos Humanos y Cultura Institucional e Inclusión Digital. Estamos viviendo una época en la que las tecnologías forman parte de nuestras vidas, irremediablemente. ¿Qué se pretende transmitir con este concepto de inclusión digital, y cuál o cuáles son los retos en esta materia del Grupo Social 11? ¿Hasta dónde, digamos, queremos llegar en esta materia?
Pues tenemos que hacer un esfuerzo mutuo, la sociedad y nosotros, y evidentemente el mayor esfuerzo lo tenemos que hacer nosotros, si se lo vamos a pedir también a la sociedad. Nosotros siempre demandamos que, a partir de, porque la ley así lo exige ya desde hace años, pero que por responsabilidad, los productos, bienes y servicios que la sociedad ofrece para toda la ciudadanía sean accesibles para todos, asequibles y accesibles. Y hoy en día no son accesibles para todos, ni físicamente, ni por otro tipo de barreras como las tecnológicas, ni son igual de asequibles para todos. Hoy en día, si una persona con discapacidad visual, con ceguera total o parcial, se quiere comprar un móvil que poder utilizar al 100%, no tiene la misma oferta que los demás y tiene que ir a una gama media o superior, con lo cual no todo es accesible, pero tampoco es asequible, y los ingresos económicos de cada cual pues no son los mismos. Pero nosotros también tenemos que hacer un esfuerzo en cuanto a sumarnos a la tecnología, no como intención, sino como realidad ya hoy en día. Tenemos que seguir demandando la accesibilidad, pero desde un vocabulario compartido en materia de tecnología. Ya no podemos hablar de nuevas tecnologías porque forman parte de nuestras vidas. Hayamos nacido con ellas o no, forman parte de nuestras vidas, sean accesibles o no. y tenemos que demandar la accesibilidad desde el conocimiento de la que la tecnología nos puede ofrecer. Entonces estamos realizando un esfuerzo interno importante en todo el grupo en cuanto a modernización, automatización y robotización de muchos de nuestros procesos, por supuesto internamente siempre con criterios de accesibilidad, pero también para ponernos en igualdad de condiciones en cuanto a agilidad y modernidad de nuestros procesos, para a partir de ese de igual a igual pedir que los de fuera sean accesibles para que nos comuniquemos en esos procesos que vamos a compartir.
Antes de terminar, quisiéramos conocer a Patricia Sanz más como persona. ¿Con qué noticia desearías que abrieran mañana los medios de comunicación?
Pues me encantaría que abrieran con la noticia de que las personas con discapacidad son reconocidas en cuanto a sus posibilidades por igual, no solo como personas a las que hay que cuidar, hay que proteger. Todavía hay mucha conciencia social en cuanto a que las personas con discapacidad somos alguien a quien cuidar y no podemos ejercer ese papel de cuidador, ¿no? Por hablar en los mismos términos. Me encantaría que el periódico de mañana o que Internet hablara de que alguien con discapacidad ocupa un puesto importante en este país y lo ocupa por el mismo análisis que se haga de cualquier otra persona, por su experiencia, por su currículum o porque sí, pero no porque es una persona con discapacidad. Y eso le daría muchísima visibilidad al resto de personas con discapacidad.
¿Cuál es la mejor decisión que has tomado en tu vida?
La mejor, quizá, visto después, puede ser, no lo tengo claro a día de hoy ese análisis. Una de las más difíciles fue la de cuando yo me marché a vivir a Zaragoza, la de volver a vivir a Madrid, porque suponía en ese momento pues romper con una, bueno, pues con una vida relativamente hecha, lo hecha que lo puedes tener a los 20, 22 años, pero bueno, con un trabajo que no era nada del otro mundo, pero que me permitía vivir, y que a lo que yo aspiraba volviendo a Madrid era pues a poder terminar una formación, pero a ninguna otra expectativa laboral. Entonces esa fue una decisión personal difícil. A día de hoy, no sé si buena o mala, lo que es verdad es que el hecho de volver me abrió muchas posibilidades profesionales que allí no hubiera tenido. O sea que procuro recordarme de vez en cuando que fue buena y fue acertada teniendo en cuenta la evolución posterior.
Fue una buena decisión, creemos. ¿También es la que más te ha costado tomar?
A nivel personal, sí.
¿Qué personaje histórico te hubiera gustado ser?
Pues histórico, la verdad es que ninguno. A mí me gusta, que yo creo que a todos, ¿no? Pero bueno, al menos a mí, que en el día a día o al menos en el presente te reconozcan algunas de las cosas que haces por el resultado que tienen. Pero no quisiera ser un personaje histórico ni me identifico personalmente con ninguno de ellos en concreto, por lo que se recuerda que hicieron en su momento, pero que se valora después de su presencia física, ¿no? Entonces prefiero que a menor escala se valore no a mí, sino el trabajo que pueda hacer o los resultados que pueda tener, más que dentro de 100 años me puedan recordar como un personaje histórico que en su momento hizo algo que se reconoció 20 años después.
Pues muchísimas gracias, Patricia, por estar con nosotros en Progreso Digital.
Muchísimas gracias a vosotros.